se pierde el rumbo de la alegría. Va más arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas malavenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntas seguiremos andando. ¿Será que ya no quieres sufrir más desengaños? ¿Que vives levantando paredes?
Forma Provincia, ¿dónde está la noticia?
Las 11 de la mañana. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 9 grados 9 décimas, humedad 100%. El intendente de Saliqueló anunció la pavimentación del acceso a la ciudad capital del distrito. Ariel Sucurro resaltó que se trata de una obra muy esperada por el distrito que se viene trabajando en el Ministerio de Infraestructura Provincial. El proyecto contempla 5 kilómetros de pavimento asfáltico, nuevas luminarias, una rotonda, una dársena de detención y un canal de drenaje. Así lo contó el jefe comunal en diálogo con Informa Provincia.
Se va a realizar la obra del acceso nuevo a la ciudad de Saliqueló, que tiene un largo de 5 kilómetros, con rotonda, con desagües pluviales, alcantarillas, las luminarias, una dársena en el ingreso que está sobre la ruta 85. Es una obra que espera la comunidad hace muchos, muchos años, porque está muy, muy deteriorado. Y bueno, trabajamos durante un año y medio junto con el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, el ministro Catopodis y el equipo de obra pública de acá en municipio de Saliqueló, y obviamente con el visto bueno del gobernador de la provincia de Buenos Aires asignando los recursos para esta obra que es tan importante para todos los saliquelenses.
Chivilcoy avanza con controles toxicológicos obligatorios para funcionarios. El Consejo Deliberante dio despacho favorable a un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Juan Martín Echeverría. El objetivo es fortalecer la transparencia en el ejercicio de la función pública y, de aprobarse, alcanzaría a intendente, concejales, secretarios, subsecretarios, directores y a todo el personal político del municipio. El texto establece que los análisis deberán realizarse al momento de asumir el cargo y luego de manera anual. Y además contempla controles sorpresivos cuando haya fundamentos que lo justifiquen. La industria cayó 5,7% anual en mayo, así lo informó el INDEC con la actualización del índice de producción industrial manufacturero. En tanto, el acumulado del año arroja una baja del 3,1%. Entre las divisiones más relevantes del indicador, resaltó una baja en textiles, prendas de vestir, cuero y calzado. Un estudio de la UNLP advierte un fuerte crecimiento de los barrios populares. La Universidad Nacional de La Plata reveló que la superficie ocupada por barrios populares, villas y asentamientos en el partido de La Plata creció más de un 30% entre 2010 y 2024. El relevamiento realizado por el Observatorio FAU de la Facultad de Arquitectura señala que la expansión equivale a una superficie 1,4 veces mayor que la del casco fundacional de la ciudad. El trabajo analizó casi 40.000 hectáreas del partido mediante imágenes y herramientas cartográficas para revelar el crecimiento del suelo urbano. Las 11:04 minutos, el tiempo en la ciudad de Mar del Plata. El cielo está nublado con lluvia débil, la temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 97%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. Esto es Provincia. Hasta las 13.
Gabriel Morín y Sonia Negrín
te invitan con lo que nos une y nos distingue.
Hay un lugar.
Lugares.
Lugares hay muchos.
Hay muchos. Y no solo geográficos.
Tenemos posición tomada sobre casi todo.
Nuestra alma tiene rincones que cuidamos.
Cada uno sabe qué lugar da en su vida al amor.
A la amistad, a formarse.
Pero
casi siempre existe tan solo un lugar que es tu lugar.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. Lo que no sabías sobre Buenos Aires, lo vas a saber ahora.
Y lo que ya sabías,
lo vas a ver bajo una luz nueva.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morín y Sonia Negrín.
Hasta las 13 por Radio Provincia.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? 7 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos comenzando. Hay un lugar aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. Hasta la una de la tarde lo vamos a acompañar con Sonia Negrín. Tenemos un montón de informaciones para ustedes aquí en la Radio Pública Bonaerense. En este momento, 9 grados 9 décimas. Sonia, buen día. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien. Modo mundial.
Oh, estamos nerviosos, ¿no?
Oh, pero qué cosa, sí. No se puede.
Sí.
Dura tan poco.
Estamos nerviosos y hay, creo yo, como un anticipo de, a ver cómo definirlo, la búsqueda desesperada, búsqueda frenética de evasión del malestar que nos produjeron los últimos dos partidos.
Oh, qué dolor, Dios mío.
Ahora, hay una cosa ahí en el pensamiento, yo creo que esto es una herencia judeocristiana muy muy fuerte, que
a ver.
Nos acerca a la idea de no hay sabor más intenso que el que sobreviene al amargo,
al padecimiento,
claro. No hay disfrute más vívido que el que sobreviene al dolor, por decirlo de algún modo.
No, yo no sé si disfruté. Es alivio, por lo menos. ¿No?
Ah, y también.
Es alivio.
Hay un alivio.
Hay un alivio,
Hay una sensación de empoderamiento luego de eso, ¿no? Va, por lo menos es lo que me pasa a mí.
O sea, si pudimos.
Y creo que es lo que le pasa
si
también.
Pudimos, podemos.
Claro.
¿No?
Creo, yo digo, que ¿cómo mira un probable rival? Hoy juegan dos a las 6 de la tarde, ¿no? Noruega e Inglaterra juegan a las 6 de la tarde. De ahí sale el rival de Argentina-Suecia, Suecia-Argentina, en la semifinal. Lo que yo me imagino en la otra llave, españoles y franceses ahora ya en semifinal, cuando ven el partido de la Argentina contra Egipto, dicen, che, la pucha, no los quiero cruzar. No lo quiero, hasta el último minuto.
Igual viste que los europeos subestiman mucho. Subestiman mucho. Yo lo escuchaba al técnico español ayer.
No, subestiman. Digamos,
el suizo
función,
también. Sí. El suizo dijo Argentina es vulnerable.
Bueno. Lo hemos demostrado también, ¿no? Claro. Tiene razón por ahí. Pero subestiman en función de valores que en este mundial no son tan categóricos. O por lo menos que, no sé, en el caso de Leo Messi se revierten. Que la edad, entre otras cosas, subestiman al plantel argentino en función de su promedio de edad, ¿viste?
Uh-huh.
Una de las cosas que lo que, bueno, está rindiendo, ¿eh? El promedio de gol de la Argentina. Argentina viene con el goleador del Mundial, pero con un partido atrás, ¿no? Entre otras cosas. Yo qué sé. Habrá que ver qué pasa esta noche. Lo que digo es, el rival que ve a la Argentina, cómo la Argentina supera las adversidades, dice, cha, yo no me quiero juntar con estos, no me quiero cruzar con estos tipos. Prefiero cruzarme con otro donde todavía no tuvo adversidades, porque si yo le provoco adversidades, por ahí reacciona bien. Yo sé cómo va a reaccionar Argentina frente a la adversidad que yo le provoque. Ese es el punto, ¿no?
Hay como una metáfora ahí, ¿no? Del país también, me parece.
Puf.
Mirá que hemos salido de situaciones bravas, bravísimas.
Que nosotros vivimos saliendo un poco.
Pero esa sensación de borde final, ¿viste? La hemos tenido.
Pero la hemos tenido tantas veces.
Sí,
¿no?
Sí.
Tantas veces hemos tenido la certeza, y tal vez no nos equivocábamos, ¿eh? Que estábamos frente a la noche más oscura, ¿no? Tantas veces.
La dictadura.
Sí.
2001.
Sí, claro.
Buah, ¿y ahora?
Uf, la pucha. Me vas a hacer hablar de esto. ¿Qué va a ser?
Y vamos a tener que caer en la coyuntura. ¿Vio
les
cómo
cuento
es
brevemente? Les dije 9 grados, 9 décimas la temperatura. Al menos eso es lo que me arroja a mí la pantalla del Servicio Meteorológico Nacional. Aquí en la ciudad de La Plata, 10 grados 8 actualiza, 98% la humedad, la presión 1016 hectopascales y la máxima prevista para el sábado tan solo 15 grados. Hay una probabilidad de lloviznas para la tarde de hoy. Mañana una mínima de 6 grados y una máxima de 12 con el cielo mayormente nublado. El lunes vuelve a salir el sol con mucha intensidad, cielo totalmente despejado, pero con mucho frío. Una mínima de 3 grados, así que no deje de lado el poncho. Yo sé que lo está usando, téngalo a mano porque va a volver a necesitarlo notablemente.
Gaby, tenemos un regalito, vamos a contarlo temprano, porque si no después me voy en biribiri y cuando queremos acordar vamos a tener la entrevista encima. A ver, vos sabés que arrancó Caminos y Sabores en La Rural hace nada, el finde. Y va a estar hasta mañana y es un lindo paseo,
sí, claro.
Es un lindo momento para ir, para probar, se come rico, se pueden observar, bueno, toda la oferta gastronómica.
Es un recorrido breve,
sí.
mucha intensidad de oferta,
exacto.
De productos de distintas regiones de la provincia de Buenos Aires, muy, muy característico, ¿no?
Muy rico todo. Bueno, y tenemos un par de entradas para regalar. Así que nos llaman, hay que dejar nombre y documento completo, eso sí, ¿eh? Bueno, y después te contamos cómo se hace, porque viste que la era digital ya nadie viene a buscar entradas como otrora.
No, no, claro.
Es
pero con esos datos que les pedimos van a poder acercarse.
Exactamente.
Y poder entrar.
Bueno, ahí vamos.
Bien, vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo. Voy a tomarme de las declaraciones, creo que son las últimas declaraciones públicas que le conocemos a Javier Milei en una entrevista. No reconozco a la periodista que lo tiene en línea al presidente de la Nación. Javier Milei estaba desarrollando ahí una suerte de argumentación de los cambios que le propone la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Y como es habitual en Milei, él no puede desarrollar teoría sin ocluir, permanentemente está utilizando, si se quiere, la lógica dialéctica, no necesariamente oponiendo argumentos, muchas veces oponiendo nada más que descalificaciones e insultos y alguna que otra descripción, nada más que eso suele hacer, pero en términos de su método siempre pone una antítesis supuestamente a una tesis fracasada, ¿no? Es lo que suele hacer Milei. Y además en su antítesis pareciera siempre estar algo así como una revelación casi mística, ¿no? Una verdad absoluta, sin posibilidad de desafío. Aunque a veces, el presidente naufraga en sus bravuconías, volvió a hacerlo. Vamos a escuchar qué decía Javier Milei comparando a la Argentina, las posibilidades de la Argentina valiéndose de otro país, no cualquier país, a horas nada más del enfrentamiento en el marco de la Copa del Mundo con Suiza, bueno, se compara algunas cosas de la economía y, si se quiere, las variables potenciales de la Argentina con precisamente la lógica helvética. Vamos a escuchar.
También escuché esa imbecilidad de que esa es una medida tomada de otro país. Digo, si eso no... Fíjese, mire cómo... Usted vio que Suiza es uno de los países más prósperos del mundo. Sí. ¿Qué produce Suiza? ¿Turismo?
Relojes.
¿Chocolates? Sí. ¿Relojes?
Servicios.
¿Sí? ¿Y cortaplumas?
Sí.
¿Y servicios financieros? Uh-huh. Sí. Y bueno, y ocasionalmente un gran jugador de tenis. ¿Ok?
También.
Entonces, cuando usted entra en un supermercado en Suiza, todo es importado. Si yo me guío por esa estupidez de que si esa política es o no, digamos, argenta, bueno, si los suizos hicieran eso, se morirían de hambre o estarían en un estado de obesidad flagrante porque solamente comerían chocolate. Bueno, nosotros en Argentina solamente comeríamos dulce de leche, tendríamos unos problemas de sobrepeso tremendo porque sería lo único que comeríamos y andaríamos con viromes en colectivo, nada más. O sea, sí. No tenemos mucha más cosa.
Bien. Está bien, clarísimo.
Entonces, digo, es un nivel de cortitud, no sé, de precariedad intelectual grosero. Digo, bueno, esas son las cosas que pasan también, digamos, con los nacionalistas fanáticos, ¿no? Digamos, de pacotilla.
Bien, ahí estaba Javier Milei hablando de Suiza y la Argentina, haciendo un reduccionismo fatal, me atrevería a decir, respecto a la envergadura suiza. Algunos datos para comprender que cuando vos sos un periodista que está laburando a las 11:15 de la mañana y trazás comparaciones entre dos países, le debés, entre otras cosas, la responsabilidad de confianza a quienes nos están escuchando. Cuando vos sos presidente de la nación, le debés responsabilidad a la totalidad por sobre lo que gobernás, casi 50 millones de personas en la República Argentina. Digo, ahí hay un buen punto de comparación. Las poblaciones. La población de Suiza es de 9 millones de personas. Suiza tiene una población de 9 millones de personas. La Argentina tiene casi 50. Pero Suiza tiene esa población en el marco de 41.285 kilómetros cuadrados. La Argentina tiene 3.700.000, casi 4 millones de kilómetros cuadrados. La comparación es extraordinaria porque además Suiza está en el centro mismo de el que ocupó el mercado mundial y quien lo reguló desde por lo menos los albores, vamos a ponerle 1760, Revolución Industrial, hasta y hace 20 años atrás. Hasta 1760, Revolución Industrial, la verdad es que el mercado global, si uno pudiese comprender un mercado global, cuando lea Marco Polo y su diario de viaje lo puede comprender, estaba regulado en Oriente. Siempre fue un poco así, ¿no? Las grandes civilizaciones que desarrollaron el comercio son orientales, son asiáticas. Siempre fue así. Persas, chinos, siempre. Ahí hay una interrupción histórica a partir de 1760 y pico y la revolución industrial que pareciera estar cambiando notablemente otra vez, ¿no? El comercio mundial lo está rigiendo otra vez un gigante asiático o algunos gigantes asiáticos. Pero Suiza ocupó ese lugar. Suiza se conforma en lo que es ocupando ese lugar. En el centro del mundo, podría uno decir. La comparación con la Argentina, desde ese vamos, es inútil. Medio pavota, me atrevería a decir yo. Uno podría decirle a Javier Milei que hay cosas que a él no se le escapan, que la Argentina tiene, no sé, la primera reserva de gas de shale gas del mundo, que tiene la tercera reserva de petróleo no convencional del mundo. A Javier Milei no se le escapa que la Argentina es líder en producción y por ende venta mundial de caños sin costura, que son solamente 4 países del mundo los que lo producen, solo 4 países en el mundo los que lo producen. No se le escapa porque sabe quién es Roca, ¿no? Porque le dice Don Chatarrín, no se le escapa eso a Javier Milei. Yo creo que Tampoco se le escapa a Javier Milei que la Argentina es uno de los principales productores de soja del mundo, que es el principal productor de su producto de soja del mundo, el principal por lejos. Uno de los países que más industrializa, si se quiere, la soja, la Argentina. No se le debe escapar a la Argentina que entre las cinco grandes alimenticias, el problema de la concentración en la Argentina es un problemón desde hace mucho tiempo, pero que entre las cinco principales empresas alimenticias de la Argentina, algunas de capitales nacionales y otras de capitales extranjeros, le pueden dar de morfar a por lo menos 300 millones de personas, algunos dicen 450 millones de personas, creo que exageran, que incluyen a muchos animales en ese cálculo, no importa, 300 millones de tipos. En la Argentina, varias veces la población de nuestro país. Creo que no se le debe escapar, no debería escapársele, aunque ha viajado muy poco a Santa Fe, el presidente. Pero de las provincias que más ha visitado, Santa Fe y Córdoba están entre ellas. No ha ido al norte de la provincia de Buenos Aires. Si pasease un ratito, se daría cuenta que este es el tercer fabricante de maquinaria agrícola a nivel mundial. La Argentina. ¿No? Pero también No se le debería escapar, por ahí sí. Por ahí se le escapa que la Argentina es uno de los 11 países en el mundo que tiene industria automotriz. Y que por ende tiene un tejido de producción y de desarrollo de autopartes realmente muy, muy amplio. Por ahí se le escapa ese. Cuando uno ve cómo está reaccionando Brasil, el principal productor de automóviles de Sudamérica, a el mercado eléctrico chino, uno comprende que Brasil la tiene mucho más clara que la Argentina. Una sola empresa china va a invertir el año próximo en Brasil dos veces y media más de lo que toda la industria automotriz va a invertir en los próximos cinco años, dice, va a invertir en los próximos cinco años en la Argentina. Eso no pasaba. La diferencia no era así. Era dos por uno. En Brasil invertían dos, en la Argentina se invertía uno. La misma empresa, Ford, General Motors o Chery, China. Pasaba eso. No, está dejando de pasar. Brasil está comprendiendo mejor el mundo y está comprendiendo mejor su valor. Hay una industria instalada ahí y los chinos no son tontos. Saben que su costo de transporte es el mayor costo, por lo que les debe interesar bastante producir autos en el Gran Sao Paulo. Y bueno, los números lo demuestran. Ese es un punto. Tal vez ese al presidente se le escape, porque bueno, no ha visitado nunca una fábrica de autos. Nunca. Es que la agenda no se lo permite. Tiene que ir tantas veces a Estados Unidos que la agenda no se lo debe permitir. Tal vez al presidente se le escape que la Argentina tiene un complejo industrial PYME que explica más del 70% del trabajo formal de nuestro país y que está criado en base a un mercado interno que es necesario porque la Argentina, por posicionamiento geopolítico, pero fundamentalmente por posicionamiento geográfico, está lejos, a diferencia de Suiza, del mundo abastecedor. Está lejos, por lo que cualquier cosa que llegue a la Argentina es muy cara. Y producirla en la Argentina, si no sos muy, muy huevón, por ahí se hace más barato, más conveniente. Agiganta el mercado interno y le da laburo a la gente. Por ahí el presidente tampoco sabe que la Argentina es uno de los pocos países que desarrolla, produce y vende reactores nucleares, satélites y radares de alta tecnología. Por ahí no lo sabe el presidente. Y yo creo que en gran medida hay cosas que al presidente no se le puede escapar, pero hay cosas que el presidente desconoce, ignora profundamente, porque la burrada del presidente, profundamente ignorante, insisto, es la base sustancial de eso que subyace al triunfo y permanencia de sus ideas en el gobierno. Ideas, por cierto, dañinas para nuestro presente y fatales para nuestro futuro. Para ellos, la Argentina es un país de mierda. Se hartaron de decirlo, viven diciendo que la Argentina para ellos es un país de mierda. Yo creo que lo quieren gobernar para exterminarlo. No se me ocurre otra lógica más notablemente ardiente que esa. Lo quieren gobernar para matarlo, porque lo odian. Por porque lo dicen, lo proliferan, lo enuncian como un país de mierda ahí donde van, permanentemente. Acaba de hacerlo el presidente diciéndonos que nosotros lo único que producimos es dulce de leche, que seríamos todos gordos, que andaríamos solamente en colectivo y en birome. Un reduccionismo tan, tan, tan fatal. Es por eso que la odian tanto a la Argentina, que lo que hacen cuando la gobiernan es exterminarla. Rompen, desmoronan los activos dinámicos que fundan los principios que han distinguido a la Argentina a lo largo del tiempo. Que han hecho de la Argentina un lugar para acudir, para ir. No para visitar solamente, no para el turismo, para vivir. Para vivir, la Argentina tiene una corriente migratoria positiva, viene mucha más gente de la que se va, pero muchísima más, a lo largo de la historia, de esa historia en la cual ellos se defecan permanentemente. Por eso desmantelan nuestro sistema universitario y científico, por eso destruyen la ciencia, las ciencias exactas, las médicas, las sociales, por eso. Milstein, Favaloro, Jussey, Maldacena, Mercedes Sosa, Marta Argerich, Borges, no tendrían posibilidad en el país que estos tipos diseñan. Jamás. Nunca. La Argentina no es un país de mierda. La Argentina es un país que cada dos por tres, lamentablemente, se convence que es una porquería y que todo tiene que cambiar si lo que hace es vota gente de mierda que conduce sus destinos a lugares horribles. Bueno, es eso último lo que tenemos que cambiar. 26 pasaron de las 11 de la mañana. Sigamos comiendo dulce de leche, por favor. Cosa más rica. Mucho más rica que los relojes, por cierto. 26 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar. Hasta la 1 de la tarde vamos a acompañar.
Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados
de 11 a 13
por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
Los que cuidan, los que enseñan, los que construyen, los que están donde hace falta. En la provincia de Buenos Aires hay miles que salen a jugar todos los días. No defienden solo una camiseta. Defienden la salud, la educación, el trabajo y lo que es de todos. Salimos a la cancha a defender lo nuestro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Fiesta Pim Pau en La Plata. Vení a despedir las vacaciones y a disfrutar de una tarde a puro juego y canciones. Domingo 2 de agosto, 18 horas. Pim Pau en La Plata, Teatro Municipal Coliseo Podestá. 10 entre 46 y 47. Anticipadas en plateanet.com y en la boletería del teatro. Producen Más 6, El Estudio y 300.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio.
De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue. Hay un lugar.
Muy bien, 31 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Hablábamos recién de la ignorancia que revelan las palabras del presidente, esto de destratando absolutamente la Argentina como un polo de producción. Insisto, a mí me parece que esto es fundamental. El desprecio al mercado interno, bueno, nos damos cuenta, ¿no? El desprecio al mercado interno explica que la Argentina venda hoy por hoy 15, casi 20% menos de unidades automóviles que las que vendía en el 2017, ¿no? Un 10% menos de motos.
Sí, yo creo que no desprecia al mercado, desprecia a los actores del mercado.
Claro.
Desprecia a los actores del mercado, los protagonistas y los consumidores.
Sí, no a todos, ¿eh? ¿Hay algunos?
No, bueno.
Porque todo lo que yo no compro en moto o en vehículo, lo estoy transfiriendo, por ejemplo, a las compañías eléctricas.
Claro.
Del otro lado de la línea está Daniel Rosato, es empresario y presidente de Industriales Pymes Argentinas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Gabriel Morini, Sonia Negrín, te saludamos. Estamos aquí en Radio Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo andás?
Gabriel, Sonia, muy buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy muy bien. Comiendo dulce de leche.
Bien. Muy bueno.
No está mal. Bueno,
No.
Daniel, ¿qué momento está atravesando hoy la industria PYME en la Argentina? Hace un ratito escuchábamos la evaluación del último estimador del INDEC y una contracción del 5,3% de la industria en el mes de mayo, si no me equivoco, que es el último que se midió. Pero esto, cuando uno lo anualiza, encuentra, bueno, un escenario muy, muy desfavorable que se viene repitiendo desde hace 2 años y medio como mínimo, ¿no?
Así es, y con 9 meses consecutivos de caída, el sector manufacturero, la industria manufacturera, viene realmente en un proceso de retracción permanente donde claramente, bueno, las consecuencias de esta política que bien el presidente habló últimamente sobre la, digamos que la ignorancia, ignorando la industria, ¿no es cierto? Ignorando todo lo que tiene que ver que genera el 70% de la mano del país, las pymes, el sector que nuclea el sector de la industria manufacturera, el sector de la construcción, servicios, el comercio. Bueno, esto es un dato encadenado, ¿no? La industria anda mal, comienza a andar mal el servicio, comienza a andar mal el comercio, la construcción está atado a la industria también. Entonces, esto es algo que nosotros venimos advirtiendo. Nosotros habíamos dicho desde IPA en nuestros informes de que Argentina el 2025 iba a terminar con 300.000 puestos de trabajo menos, y realmente fue así. Nosotros dijimos que en este último informe, hace 10 días atrás, de que Argentina va a terminar con entre 500 y 600.000 puestos de trabajo menos con respecto al 2023. Y esto se está dando mes a mes. Es decir, acá no se está dando a conocer la cantidad de empresas que están cerrando, empleos que se pierden, porque realmente ya estamos en 27.000 empresas menos con respecto a 2023. Estos son datos que surgen de la SRT, ¿no es cierto?
Sí.
Datos oficiales de la SRT, como también terminamos en abril con 372.000 puestos de trabajo menos, ¿sí?, formales con respecto al 2023. Quiere decirte que todo esto son datos que el gobierno no nos toma en cuenta, y lo que nosotros estamos pidiendo del sector de la industria, de las pymes, estamos pidiendo medidas urgentes como esta emergencia económica, productiva, laboral, fiscal, que estamos pidiendo para frenar esta avalancha de pérdidas de empresas que estamos teniendo. Pymes que están embargadas, que no pueden recuperarse. Datos concretos, oficiales, sobre la cantidad de empresas en concursos preventivos que se han presentado solamente en el 2026, en el primer trimestre, 90 empresas solamente en Capital Federal, CABA, ¿sí? Y el año pasado fueron en todo el 2025 fueron 190 empresas. Quiere decir que en el primer trimestre prácticamente la mitad del año pasado ya se presentaron en concurso preventivo. Entonces, estos son los datos que el gobierno tiene que tomar nota y dar una solución urgente.
Daniel.
Porque las sí.
Pero no son datos nuevos. Y ustedes vienen pidiéndole la emergencia del sector hace mucho al gobierno, y ni siquiera los reciben. Incluso me atrevería a decir, no hay en el marco del organigrama del Ministerio de Economía desde hace un tiempo alguien que pueda recibirlos específicamente, porque ni siquiera fue suplantado ese cargo del funcionario que se alejó. Entonces, la pregunta que hay que hacer, que yo por lo menos me hago, es: si esos 376.000 puestos formales que se perdieron a abril, decías, de este año, o esos 500.000 que conciben ustedes se van a perder hacia final de año, ¿no son parte del todo marcha de acuerdo al plan?
No, por supuesto, pero justamente lo que queremos es esto. Cada vez que pasa el tiempo, más se agrava. ¿Por qué? Porque no hay ninguna medida que le dé, digamos, posibilidades a todo el sistema productivo de poder recuperarse o poder sostenerse en estos momentos. No hay nada, es decir, las tasas de interés siguen altísimas, ninguna pyme puede financiarse, y el que toma crédito al 40-50% realmente es impagable, no lo puede devolver, porque no hay mercado, no hay consumo, no hay ventas. Entonces, ahí está la clave, que los trabajadores han perdido más del 30% de poder adquisitivo. Es decir, vos fíjate, Gabriel, que el costo de energético de los servicios públicos, por ejemplo, aumenta mes a mes. Tenés servicios públicos, tenés transporte, tenés montones de gastos que hoy tiene un trabajador que superan esa actualización del salario que pueda tener. Entonces, esto es lo que el gobierno no lo está viendo, y no lo quiere entender, y está gobernando para un 30% de la Argentina, que son los sectores que tienen que ver con petróleo, gas, minería, algo del sector del agro, que son los sectores que están produciendo, pero que no derraman hacia el interior, hacia el sector productivo, hacia las pymes, nada de lo bien que está ese sector. Claro. Y encima nosotros hasta cuando pedimos la emergencia, ¿sabes? La emergencia económica nosotros pedimos, que ahora salió el ahora salieron parte del oficialismo a de reconocer que las pymes, que dicen ellos, que generan el 65% de la mano de obra del país, necesitan realmente una emergencia. Recién ahora están reconociendo, cosa que días atrás estuvimos en el Congreso de la Nación, en el Senado, justamente pidiendo esta emergencia para salvar miles de pymes, que son las que nosotros decimos que están en situación de crisis terminal, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Crisis
terminal. Ahora, Daniel, en el mejor de los casos, si el Congreso aprobara la declaración de emergencia, uno piensa, bueno, en realidad es prolongar un poquito, si no cambia el modelo de fondo, no hay forma.
Claro, claro. Bueno, pero esta emergencia, nosotros la asimilamos como un menos que un RIGI, ¿sí? Porque esto es a un año, donde decimos frenar los embargos, frenar los juicios de AFIP, los que provienen del sector con deuda de impositivas, darle más crédito, financiamiento a las pymes en general por un año, bajar las tasas de interés, bajar el costo energético para la producción y controlar el comercio exterior.
Claro.
Porque esto es totalmente, está claro, de público conocimiento ya, lo están diciendo todas las cámaras. Es decir, primero el dumping. Los productos que vienen importados a precio dumping, que significa que vienen a menor precio de lo que sale producirlo aquí. Uh-huh. Esto, por lo general, son precios que vienen de China, ¿no?
Claro.
Por otro lado, el contrabando. Estamos denunciando cómo ha crecido el contrabando en los sectores, para los sectores más sensibles, ¿no? Por ejemplo, textil, calzado, electrónica, bueno, electrónica es muchísimo el contrabando que hay, es decir, representan miles de millones de dólares y no se hace nada al respecto. Entonces, acá claramente el gobierno no tiene ninguna intención de solucionar este problema y las consecuencias van a ser cada vez más graves. Es decir, porque acá el problema es son los trabajadores, es todo el sector entramado productivo que son los que sostienen la economía del país. Fíjate que el gobierno tiene un gran problema, que no recauda, cada vez recauda menos, cada vez tenemos más informalidad porque las pymes quedan fuera del sistema y junto con las pymes quedan los trabajadores.
Claro.
Entonces, esto es muy claro lo que está ocurriendo.
Trabajadores
en Argentina.
Con cada vez peores empleos.
Se lo dice el Fondo Monetario Internacional, se lo está diciendo. Le está diciendo. El Fondo Monetario Internacional le dice así, felicitamos al gobierno argentino por la desregulación, por las medidas que ha tomado. Pero dice, ojo, si no generan una reforma tributaria urgente, Argentina cada vez va a ser menos competitiva y van a tener problemas. Entonces, no es que se lo decimos nosotros, se lo dice el Fondo Monetario Internacional. Y sin embargo, no hacen nada al respecto. Eso es lo preocupante.
Daniel,
tristemente, sí.
Sí, lo último que te quiero preguntar respecto a un dato que sale del informe del Banco Central de la República Argentina, que me parece que no estamos viendo y que creo yo es cada vez más alarmante. Venimos hablando del crecimiento de la mora familiar, de la mora financiera familiar, uh-huh, tanto en entidades bancarias como en entidades no bancarias, pero que están dentro del esquema. Esto ocurre, me imagino, también en el marco del prestamista informal del barrio, pero bueno, creció del 2,5% que era de algún modo el estándar histórico de la Argentina al 12,7%, pero pasó lo, uh-huh, mismo, está pasando lo mismo y no se habla de esto. En el marco empresarial, crece la mora empresarial en la República Argentina con el sistema financiero del 0,9% histórico, pasó al 3,1%, en muy poco tiempo se triplicó la mora empresarial. Lo que me pregunto es cuánto tiempo se aguanta eso, digo, porque esto ocurrió muy poco tiempo.
Pero justamente, por eso nosotros estamos reclamándole urgente esta medida que es menos que un RIGI. ¿Un RIGI? ¿Qué es un RIGI? Son miles de millones de dólares que el Estado subsidia a las empresas grandes para que vengan a invertir en la Argentina, ¿sí? Y realmente, y nosotros las pymes, el sector que genera el 70% de la mano del país, no tiene ningún financiamiento, nada, absolutamente nada, que con respecto a lo que reciben las empresas grandes, que es por 30 años.
Claro.
Sí, 30 años de fiesta, ¿no? De que está bárbaro, que está bien que vengan a invertir, de financiamiento y digamos, posibilidades para poder producir a muy bajo costo. Y nosotros no tenemos absolutamente nada del sector productivo, el entramado productivo PYME. Entonces, ¿por qué ocurre eso? La pregunta es, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué no se dan cuenta de lo que está ocurriendo? Esa es la incógnita que todos tenemos y que no lo entendemos, ¿no? Es decir, y después, ¿por qué tanto desprecio a la industria? Uh-huh. Que la industria, los países más ricos del mundo son los industrializados. Todos los países a nivel mundial hoy, partiendo de Estados Unidos, Europa, están subiendo sus aranceles para los productos importados para preservar sus industrias y sus fuentes de empleo. Uh-huh. Entonces, no es que no somos competitivos, es que acá realmente hay una competencia desleal.
Sí, claro, claro.
Que está moviendo. Es una guerra comercial realmente, eso es lo que está ocurriendo.
Totalmente.
Es una guerra comercial.
Daniel, muy amable, muchísimas gracias. Nos dejás preocupados, pero bueno, con un panorama muy, muy claro.
Bueno, pero es que,
y también fatal,
es que,
¿no?
Gabriel, es una realidad, ¿no? Es una realidad que tenemos que enfrentarla, decirla. Porque escondiendo esta realidad no vamos a solucionar nada. Hay que buscar una solución a esto. ¿No es cierto?
Claramente. Gracias, Daniel. Te mandamos un abrazo.
No, a ustedes, gracias. Tengan buen fin de semana.
Hablábamos con Daniel Rosato. Es empresario, es presidente de Industriales Pymes Argentinas. Me quedo con esto. Son 376.000 puestos que ha perdido la industria en la República Argentina en lo que va del gobierno de Javier Milei. Pero concluyen que van a perderse más de 600.000 una vez terminado el año y medio que le queda para la conclusión del mandato, si esto sigue de esa forma. ¿Esto se traduce en desempleo en la República Argentina? No todo. Se traduce en la precariedad del empleo, que es de lo que hablamos, ¿no?, en programas pasados. Ha crecido muchísimo la informalidad. La Argentina convivía con un 27 y era extraordinario. Decíamos, che, ¿cuándo vamos a poder bajar esto? Hace 10 años atrás, el 27, el número entre el 27 y el 31%, hoy se acerca al 45% la informalidad en la República Argentina. Y la informalidad habla de mala calidad de empleo, y ni hablar de muy mala calidad de ingresos. 47 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Esto es Hay un Lugar.
Hay un lugar.
Y ese lugar
es tu provincia. Es tu provincia. Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este invierno, sumás. Sumás amigos, sumás ofertas inigualables, sumás Casa Silvia. Es la que va. Con crédito personal o con tarjetas, 12 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Consultá. Y en el mes de la amistad, comprá y regalá con las gift cards. Casa Silvia. Venís, elegís, te lo llevas. Tuki tuki. Regla de amigos.
Casa Silvia. Siempre te da más.
En La Plata, calle 12, casi 63 y avenida 44, casi esquina 144.
En ARBA nos pusimos la 10. Bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes. Y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
En la provincia, las obras no paran. Continúan las obras del plan hídrico en Bahía Blanca y Coronel Rosales
para mejorar la distribución y el acceso al agua potable de la región.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Esto es Provincia. AM 1270.
Ya estamos acá.
Estamos escuchando Clarita haciendo Veo Caer.
Hay un lugar.
Con Gabriel Morini y Sonia Negrín. Los sábados.
De 11 a 13.
Por Radio Provincia.
Ya lo dijimos más temprano, del 9 al 12 de julio en el predio ferial de Palermo, en la rural, la vigésima edición de Caminos y Sabores. Vamos a estar con la radio, estamos con la radio paseando por allí. Tenemos la posibilidad de que te ganes un par de entradas.
Ahí va, dale. Lo único que tenés que hacer es dejarnos un mensajito en el 221-614-4932. Es el WhatsApp de la radio, 221-614-4932. Y ahí estamos, ¿eh? Te llevas un par de entradas. La verdad que vale la pena. Recontra. Hemos ido en cobertura. Yo este año no fui, pero hemos estado en coberturas con amigos.
Caminos y sabores de todo el país. Nosotros tarde. Nos concentramos más en lo que en la provincia de Buenos Aires.
Porque la provincia lleva un montón de emprendimientos.
Porque tiene una diversidad enorme también, ¿no?
Claro, claro que sí. Así que bueno, gran parte de los que conforman los sabores bonaerenses.
Nos vamos a detener en uno de ellos. Del otro lado de la línea está Lucía Secreto. Lucía es la responsable de calidad de Lácteos La Blanqueada. La marca está en la feria Caminos y Sabores, viene de obtener un montón de premios, ganaron medalla de bronce para el queso Gouda y medalla de oro, por Dios, esto me vuelve loco, para la provoleta de Lácteos La Blanqueada. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo te va? Gabriel y Sonia te saludamos, ¿cómo andás?
Hola, Gabriel y Sonia, hola a todos, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Dónde?
Gracias por tenernos.
No, pero por favor, ¿de dónde es la empresa? ¿Es bonaerense? ¿De qué lugar?
Sí, somos bonaerenses, estamos en la ciudad de 9 de Julio.
¡Ay, qué lindo!
O el noroeste de la provincia de Buenos Aires.
¿Y cuánto hace que vienen haciendo quesos?
Mirá, la empresa tiene más de 75 años. Arrancó como todo en aquel momento con un tambo que empezó con algunos quesitos y bueno, con el tiempo, como todo, con algunas interrupciones y vaivenes y demás, hace ahora alrededor de 10 años que decidieron hacer un salto de calidad y empezar a tener productos más reconocidos a nivel nacional, con estándares nuevos, modernos, y bueno, acá estamos, dándonos a conocer a todo el resto del país, acá en Caminos y Sabores.
Y ahí llegaste vos, Lucía, a aplicar procesos de calidad para mejorar los productos, y los resultados vienen apareciendo, porque ganar la medalla de oro en una feria internacional que se hizo en Sao Paulo, si no me equivoco, donde debe haber oferentes de todo el mundo, y ganar con esa oferta, la del provolone, la provoleta, nuestra queridísima provoleta, pocas formas más emblemática y pocas cosas de comer más rico el queso, ¿no?
Sí, tal cual. Sí, la verdad que sí, es un trabajo de un equipo muy grande, somos muchas personas que trabajamos, tenemos un tambo propio, como te contaba antes, uh-huh. Hay un equipo muy grande en fábrica, calidad, producción, hay gente de logística, todos que cuidamos el queso para tener estos estándares que vos decís, ¿viste? De calidad, con la producción que sea siempre igual, que los quesos, el cliente sepa que nos va a comprar y va a tener un queso siempre de muy buena calidad. Uh-huh. Y bueno, y así, pensando en principio en nuestros clientes, pero después en seguir creciendo, nos animamos a participar de concursos, primero nacionales, fuimos ganando algunas medallas, y ahora los internacionales. Uh-huh. Este año, como vos mencionabas, el oro se lo llevó la provoleta en Brasil, y también el queso Gouda en medalla de plata. Y el año pasado concursamos en el World Cheese Awards, que es el campeonato mundial que se hizo en Suiza, se hace todos los años en una ciudad de Europa diferente.
Uh-huh.
Y bueno, ahí ganamos premio también. El Sardo se llevó la medalla de plata y el Gouda medalla de bronce.
Mira.
Así que imagínense la felicidad de competir a nivel, la mayor competición de quesos a nivel mundial, y traer medalla es un orgullo impresionante.
Claro.
Representando no solo a la Argentina, sino a la provincia de Buenos Aires.
Lucía, dos en una te voy a hacer. A ver, por un lado, digamos, ¿cuánto de conservador en esas fórmulas, en esas recetas maestras? ¿Y cuánto de novedoso, no? Porque digo, también es cierto que el mercado gourmet, digamos, valora, bueno, todo lo que tenga que ver con las vanguardias en materia de sabor. Y por otro lado, si estos concursos de alguna manera abren la posibilidad, uno imagina que sí, pero de mercados, de la posibilidad de exportar, de que te conozcan en otro lado, digamos, ¿cómo se conjugan estas dos cosas?
Bueno, por un lado, con respecto a lo que me mencionabas al principio, justamente uno de los lemas nuestros que es que calidad hecho con técnicas artesanales, ¿viste? Nosotros, para poder crecer, para poder tener volumen, necesitamos industrializar una parte, incorporar tecnología, pero lo que buscamos puntualmente es mantener esa calidad de artesanalidad que está en cierto punto dada por el conocimiento del quesero. Cada quesería tiene un quesero que le da como la identidad a su queso, y eso tratamos de mantenerlo muy fuerte, que nuestros quesos tengan identidad propia, creemos que la combinación es la combinación perfecta entre tecnología y artesanalidad. Y después, con respecto a los campeonatos, sí, estamos trabajando en este momento para poder exportar con todas las habilitaciones necesarias, haciendo todas las certificaciones que necesitamos para poder empezar a exportar, porque sí, porque no solamente te abre mercados de que te conocen en otros lugares, sino que te genera como una especie de ambición de necesitar crecer más.